Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Hola, 1 y 10 de la tarde. Vamos con el deporte en un viernes que viene cargado de noticias porque esta tarde noche juega el Betis, vuelve la Liga. A las 9 de la noche juega el Betis en Pamplona, pero es que venimos de una jornada europea en la que el pentacampeón de Europa volvió a dar un golpe en la mesa con una victoria ayer contundente en Azerbaiyán ante el Karabakh. Y se nos acerca, está a la vuelta de la esquina, un partidazo porque el Real Madrid visita el próximo domingo el campo del líder de la primera división. Querido José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Querido Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, Víctor. Hola, Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Los mejores hombres para un viernes que viene cargado de noticias y que, bueno, vamos...
los que hay.
Efectivamente, por eso sois los mejores. Efectivamente. Oliva, ¿a qué hora habéis llegado? ¿A qué hora ha llegado el equipo?
7:05 de la mañana.
O sea que toda la noche...
7 horas y media, ¿no?, de vuelo.
Bueno, vamos a empezar directamente porque tenemos un montón de cosas que contar con la victoria. Dame algún titular del viaje, sobre todo porque yo creo que ya a estas horas de la mañana todo el mundo está enterado de cómo fue ayer ese estreno liguero del pentacampeón, Andrés, pentacampeón de la Europa League, el Sevilla, que consiguió una victoria contundente en Azerbaiyán, 0-3, con goles de Chicharito, Munir y Oliver Torres. Ahora vamos también con las novedades del Betis, pero si me quieres dar algún titular, Oliva, del viaje, que ha sido larguísimo. Me imagino que ha sido un viaje de enorme satisfacción después de otro paso más adelante que ha dado el nuevo Sevilla de Lopetegui.
La sensación que había en el avión es que la gente está enloquecida con el equipo porque empieza a mostrar señales que invitan al optimismo por lo que la puesta en escena en Liga, por la puesta en escena ayer en la Europa League, porque Lopetegui tiene enchufado desde el comienzo de la temporada no simplemente a 11 jugadores, sino que va a tener hasta dificultades mañana para hacer una convocatoria, porque ayer la unidad B o la segunda unidad, los que de momento estaban sin tener minutos, demostraron que están llamando también a la puerta del entrenador y que en cualquier momento pueden saltar al campo para poder jugar. Y la impresión que había en el avión es que la gente está como loca porque el domingo el reloj se ponga ya a las 9 de la noche y jugar el partido ante el Real Madrid, ¿no? Porque esa seguridad que transmite el equipo, esa solidez, esa sensación de equipo fiable, de equipo que está bien puesto en el campo, que le mete intensidad al partido, que compite bien, que compiten todos los jugadores, eso invita al optimismo, invita a que la gente esté como loca porque llegue ya el partido del domingo ante el Real Madrid con todos los condicionantes que ya tiene siempre, la visita del Real Madrid, la extramotivación siempre en Nervión, pero además con un Lopetegui al que he visto durante la madrugada dormir poco porque ha tenido un par de reuniones y ha estado toda la noche con los ayudantes analizando y viendo vídeos del Real Madrid, tomando notas. En fin, es un clon en este sentido, por ejemplo, de Unai Emery. O sea, un absoluto clon, un tipo que no para de ver vídeos, que no para de intercambiar impresiones con su cuerpo técnico y evidentemente ha aprovechado la madrugada para descansar algo también, pero también para ir adelantando trabajo porque hay pocas horas y el partido se echa encima.
Esto es lo que dan las victorias. Cuando un equipo gana, pues el entrenador se pasa toda la noche viendo vídeos. Cuando un equipo pierde, está viendo las series de Netflix. Pero es así, ¿no? Es normal, ¿no? Cuando todo se gana, pues todo es bonito, y cuando no llegan las victorias, pues siempre hay alguna tara y algún pero. Te pregunto rápidamente porque quiero preguntarle a Andrés por las novedades del Betis esta noche y ahora vamos a analizar en profundidad el partido de ayer y nos vamos a meter de lleno en el partidazo que tenemos el próximo domingo aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán. La única baja es Nolito, ¿no?, de cara a ese partido. Oliva, no sé si hay alguna novedad en el viaje, algún tocado que se nos haya escapado.
No. Será baja Nolito y a partir de ahí tiene 20 futbolistas o 22 jugadores para elegir el entrenador. Te decía hace un instante que la complicación para Lopetegui va a llegar incluso mañana para hacer una convocatoria, porque jugadores que ayer estuvieron a buen nivel, es posible que alguno se quede fuera. Luego te cuento detalles, pero, por ejemplo, Pozo, que creo que fue una de las grandes noticias, ¿no? Ver al chaval al nivelazo que jugó el partido de ayer. pues lo mismo no tiene ni tan siquiera el domingo un hueco entre los 18 convocados, y alguno de arriba también se puede caer. En fin, que está todo el mundo disponible, que la única baja efectivamente es Nolito. El Sevilla va a volver a las 7:30 de la tarde a los entrenamientos. Le ha dado horas Lopetegui por delante para que descansen en casa, una vez que han llegado a la Ciudad Deportiva al filo de las 8 de la mañana y se han cogido sus vehículos particulares para marcharse a casa. A las 7:30 se va a entrenar el equipo esta tarde. Mañana lo va a hacer también por la tarde, a las 6:30, aunque antes, a la 1 de la tarde, tiene previsto comparecer el técnico Julen Lopetegui. Y bueno, es verdad que tienen horas de descanso ahora y también en el avión, un avión comodísimo, por cierto, un charter especial que ha fletado el Sevilla, con asientos tipo sofá reclinable, Víctor, Andrés, de esos que tenéis vosotros en casa, sí, de esos que se echan para arriba las piernas.
Pero para dos.
Eso han volado. No, jugadores, para los futbolistas fueran tranquilos, nosotros íbamos en el clásico, en el clásico asiento este que le das al botoncito y se echa un poquito hacia atrás. En ese.
Exactamente.
Pero bueno, ha habido posibilidad de echar alguna cabezadita con el querido Aguilar, que sí. Tú sabes, no para, está muy inquieto toda la noche, hace sus cónclaves también y demás, y bueno, Ismael Medina, que dormía como un lirón desde que se sentó en el avión, ¿no?
Sí, señor.
Se despertó solo para comerse la bandeja en 3 minutos, Ismael Medina, 3 minutos de reloj, y siguió durmiendo plácidamente.
Es tremendo. Ahora te pregunto también, Andrés, porque parece que no quieres hablar tú, Andrés, del Sevilla y del pentacampeón de Europa. Ah, bien.
Claro, no, quiero hablar muchas cosas, claro que sí.
Te he visto guardar silencio, digo, parece que no quiere analizar.
Aprendiendo de Oliva.
Exactamente. Bueno, ahora entramos de lleno en el partido de ayer, pero dame un titular, Andrés, porque el Betis juega esta noche, un partido importante. Yo creo que es un partido importante porque hay cierta inquietud en el ambiente que existe en el Betis. El Betis está obligado ya a ganar de una forma solvente y esquivar esas dudas que pueden aparecer en el camino y con posibles novedades en el once inicial de Rubí esta noche, Andrés.
Sí, bueno, el titular para mí es que primera fuga de agua que hay que tapar, ¿no? Para mí el Betis ya tiene una fuga de agua y se está viendo claro en este mes de competición. El equipo está mal colocado en el campo, el equipo tiene los conceptos defensivos prácticamente perdidos, el equipo además se queja de los árbitros cuando sabe que el principal culpable de las situaciones arbitrales que han ocurrido son fruto de su mal posicionamiento en el terreno de juego, y hoy es una ocasión pintiparada para intentar tapar esa fuga de agua. Y lo digo así porque ahora yo escucho que 27 partidos sin perder Osasuna en su campo, que es un rival muy duro, evidentemente, que tiene el mismo bloque que el año pasado, pero estamos hablando de un equipo recién ascendido, con unas limitaciones brutales en cuanto a plantilla, y ahora que está tan de moda, también en cuanto a presupuesto, que por cierto, después te voy a rescatar una frase de Arrasate que me encantó ayer, y de la que deberían tomar nota muchos entrenadores y presidentes, y el Betis no tiene excusa para no dar una buena imagen hoy en Pamplona, y sobre todo despejar fantasmas que ya están purulando por la planta noble, por la afición, etcétera, etcétera, de un equipo que vemos que está a medio hacer con un mes de competición ya en juego, ¿no?
¿Esperas novedades en el once inicial?
Muchas. Pues mira, tres que son cantadas, evidentemente. No está Sidney, no está Carballo y no está Captún, así que estas tres las vamos a tener sí o sí, además de Barragán, que ni siquiera ha entrado en la lista de convocados, ya van cuatro. Pero es que yo creo que puede haber más cambios, que ateniéndonos a las últimas ruedas de prensa de Rubí, él estaba esperando que llegara la semana de competición intersemanal para empezar a darle sitio en el equipo a futbolistas que piden paso y que jugando de domingo a domingo, que es el problema que va a tener el Betis este año, pues se van a quedar fuera de las listas de convocados y de los equipos titulares en muchas ocasiones, y yo creo que esta es la primera ocasión en la que vamos a ver rotar de verdad al equipo de Rubí. A mí me salen hasta 6-7 cambios con respecto al 11 titular del otro día, Víctor.
Bueno, pues si te parece, después damos el 11 inicial, pero parece que va a haber novedades en ese equipo de Rubí. Nos metemos en materia, porque hay un montón de cosas que contar. ¿Te parece, Oliva, que le dediquemos hoy el programa a nuestro amigo Carlos Cubiles?
Hombre, Carlos.
Fiel escudero.
He tenido noticias de él esta mañana.
Exactamente, ¿sí? Fiel escudero del querido Jesús Rebollo, nuestro amigo Carlos Cubiles, que mañana va a pasar por Vicaría. Qué cosa más antigua.
Qué bonito.
Exactamente. Sí. Yo pensaba que eso estaba ya en desuso, pero...
No. Emocionante, y eso es una maravilla. Pasar por Vicaría de vez en cuando es una maravilla.
De vez en cuando,
efectivamente. Mira, me has convencido, Andrés.
De vez en cuando. Carlos Cubiles, desde aquí un abrazo muy fuerte. Gran oyente de COPE más Sevilla.
Un abrazo para
todos.
Tú no vas, ¿no, Víctor?
Estamos todos realmente ilusionados.
Y emocionados.
Y emocionados con el hecho de que mañana hay que ponerse un traje y acudir a algo tan maravilloso como es una boda. Arrancamos.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net.
Gabri Motor, que nos trae todos los días los titulares del programa. Un programa que viene muy cargado. Bueno, arrancamos cronológicamente. Andrés, Oliva, hola Carlos, por cierto. Buenas tardes.
Buenas, Víctor.
Que ha rescatado los sonidos más interesantes de la tarde-noche de hoy. ¿Me enseñas un tuit? Yo no sé, no domino esto del tuit. ¿Qué me quieres enseñar, Carlos?
Pues que hoy es el cumpleaños de Ramón Rodríguez Verdejo, del director deportivo del Sevilla.
Ah, muy bien.
Y el Sevilla, bueno, ha hecho una alusión al partido del domingo del Real Madrid, donde lo felicita en el Twitter oficial del Sevilla y pone: León, León, León San Fernando, muchas felicidades en tu día. Podemos imaginar qué deseas pedido para este fin de semana.
Magnífico, pues desde aquí le deseamos las felicidades a Monchi. Tú también, ¿no, Andrés? Le deseas felicidades.
Hombre, por supuesto que sí, a don Ramón Rodríguez Verdejo, muchísimas felicidades, que ya contaba ayer. Que fíjate lo bien que se portó en el programa, que nos llamó él desde Azerbaiyán, ¿eh? Eso, cuando para, la gente tiene categoría, tiene categoría.
Eso para que después tú le critiques la planificación.
Hombre,
que ha hecho.
Cada vez que se equivoque en la planificación, lo critico, eso es así.
Exactamente. Bueno, señores, ¿con qué os quedáis? Vamos a ir desde ayer hacia el domingo, pero creo que merece la pena un análisis del partido de ayer, el 0-3, con los goles de Chicharito. Vaya golazo que marcó Chicharito, que fue el que abrió el marcador cuando parecía, ¿verdad, Oliva?, que el Sevilla andaba un poquito atascado. Pero, claro, uno empieza ya a pensar, al Sevilla le faltan cosas arriba, De Jong no termina de arrancar, no vimos a Chicharito y a Munir metido. Bueno, pues en un momento aparece una ola y meten tres goles el Sevilla y solventa con una solvencia total y absoluta un compromiso con esa imagen que, pese a los cambios, Oliva, pese a los cambios, la imagen del Sevilla de equipo competitivo y batallador continuó.
Sí, continuó. Para mí la gran noticia es que hay plantilla. O sea, que otros años, bueno, el año pasado sin ir más lejos, ¿no? La sensación que había con la anterior plantilla es que había un 11 inicial y te salías un poco del 11 inicial y te tenías que echar las manos a la cabeza con lo que eran los suplentes, incluso con algunos titulares, ¿no? Es decir, en esa transformación que ha realizado el hombre que hoy cumple años, creo que ha conseguido con sus fichajes darle nivel a la plantilla, meter un montón de jugadores que son útiles, y creo que esa es la gran noticia, que ahora mismo Lopetegui, si le falta alguno de los que él piensa ahora mismo que son o que parten con más ventaja o que son titulares, puede tirar de esa unidad llamada B o segunda unidad para que el equipo no se le caiga competitivamente. Mira, ayer os contaba un detalle en la transmisión, justo en el pupitre que ocupábamos en el estadio de Bakú. Justo detrás estaban el cuerpo técnico, una parte del cuerpo técnico de Julen Lopetegui. Ya sabéis que hoy día, y si no los oyentes se lo explicamos rápidamente, una parte del cuerpo técnico sigue el partido, primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico y tal, lo siguen en el banquillo, y otros asistentes lo siguen habitualmente en la zona de grada o de pupitres. Siempre o habitualmente muy cerquita donde nos ponemos los periodistas.
Un clásico ahora esto.
Sí,
en todos
ahora
los
están
equipos,
grabando el partido, lo están analizando, van pasando jugadas a un vídeo para luego mostrárselo a los jugadores al descanso y van con un pinganillo también. Bien, en el Sevilla los que llevan pinganillo son el segundo entrenador Pablo Sanz y Juan Vicente Peinado, que es el otro de los ayudantes que se ha incorporado recientemente a Lopetegui, ¿no? Y evidentemente estaban en su trabajo, nosotros en el nuestro, pero sí me llamaba la atención como en algún momento se llegaba a escuchar dos palabras que creo que definen mucho lo que quiere Lopetegui de este Sevilla. Y eran intensidad y que se muevan. Intensidad y que se muevan. Esa palabra la repitieron una y mil veces la gente del cuerpo técnico de Lopetegui, porque creo que esto habla un poco de ese sello de identidad que le quiere meter en el equipo Lopetegui. Que el equipo sea intenso, que sea dinámico en el campo, que tenga ritmo y que sin balón nadie se pare tras pérdida. Es decir, que la recuperación sea lo más rápida posible y que luego con balón el equipo tenga la movilidad suficiente como para crear los espacios y las llegadas a portería. Si tú juegas con intensidad, si tienes ritmo y evidentemente tienes luego calidad, que es importante, un equipo se convierte en lo que es el Sevilla actualmente, ¿no? Un equipo muy muy fiable, muy sólido y que invite, insisto, al optimismo. Y yo creo que es la principal conclusión, ¿no? Que llevamos poco tiempo, que esto es muy largo y a esto le tendrá que dar continuidad el entrenador, pero que ahora mismo da la sensación que lo tiene muy agarradito el técnico y que tiene al equipo muy enchufado.
Sí, yo lo primero que me gustaría hablar del rival, porque creo que algunas veces menospreciamos este Karabakh siendo un equipo inferior. El año pasado puso unos problemas terribles al Atlético de Madrid, que fue incapaz de ganarle. Mm. En la época de Monchi con la Roma también fue capaz de ganarle, pero por la mínima. Y la verdad es que complicándole mucho los partidos a un equipo como la Roma. Y ayer el partido del Sevilla es que no peligra en ningún momento. Yo lo que destacaría es que el Sevilla tuvo, hombre, evidentemente una ocasión suelta, un despiste como el de Escudero y Munir, que acabó con el remate del lateral o la falta, pero un partido que no se vio peligrar en absolutamente ningún momento y que estuvo controlado los 90 minutos por el Sevilla, pudiéndolo haberlo cerrado antes, ¿no? Y creo que hay que poner esto en valor. Y después titulábamos la crónica en la página web de Cope Sevilla, que por cierto vive un momento de forma espectacular,
sí,
Víctor.
Sí, muy bien, con los vídeos.
Y titulábamos Menudo Plan B. Es que hay que ver el Plan B que ha conseguido, por lo menos la pinta que tiene el Plan B del Sevilla esta temporada. Creo que hay que destacar la forma de derrotar de Lopetegui, que mantuvo en el campo al portero, que mantuvo en el campo al central más en forma, que es Diego Carlos, y que mantuvo en el campo al corazón de este equipo ahora mismo, que es Joan Jordán, y que se lo ha ganado por méritos propios en el primer mes de competición. Y claro, meter a jugadores en la dinámica, pero quizás manteniendo en el equipo, línea por línea, a uno de los mejores jugadores hasta el momento, no cambiar 11 jugadores y soltarlos ahí a ver qué hacen, sino mantener a los referentes del equipo en este momento para que las rotaciones se produzcan con más naturalidad, creo que es un acierto de Julen Lopetegui. Y después, sobre todo, lo que me parece que los conceptos los tienen adquiridos todos los jugadores, pero al 100%, y es complicado a estas alturas de campeonato, pero que entre Gudeli, que acaba de llegar, y que su situación en el campo sea tan sobria, que el Mudo Vázquez, a pesar de haber estado desaparecido dos jornadas, esté en ese nivel, que Munir también esté en ese nivel. Yo creo que tiene enchufado Lopetegui a todo el equipo y aparte de la calidad de los jugadores, creo que es un mérito tremendo del entrenador que jugadores que no han sido protagonistas hasta ahora ayer dieran el rendimiento que ofrecieron, ¿no?
Están enchufados, Víctor, hasta el Mudo y Vanega.
Es difícil,
bueno.
¿Eh?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo.
Sí, pero enchufarlos así en esta dinámica de juego, que el Mudo es más de la pelota al pie y tal. Y,
siempre juega.
Pero es verdad que han dicho, bueno, el camino aquí con Lopetegui, ¿cuál es? Correr, currar mucho cuando no hay balón, recuperarla y luego jugar al fútbol. Evidentemente que eso lo saben hacer como Los Ángeles, ¿no? Bueno, pues los dos están enchufadísimos, ¿no? Al hilo de lo que comenta Andrés, si te parece, Víctor, podemos pararnos en algunos nombres propios. Hay lateral derecho detrás de Navas, se llama Pozo, que hizo un partido extraordinario el chaval, pero extraordinario.
Buenísimo, vaya personalidad del chaval.
¿Invento de Julen Lopetegui?
Sí, señor, porque Pozo era más extremo que lateral. Eso es. Y ahí se está adaptando perfectamente. Con alguna cosita que me contaba anoche que tiene que corregir en la marca, porque evidentemente él como lateral tiene que aprender todavía algunos conceptos, pero es un clon de Navas. Salvando las distancias, que Navas estamos hablando de un futbolista superlativo, ¿no? Superlativo, ¿no? Pero tiene cosas que recuerdan a Navas. El arranque, cómo busca la línea de fondo, sus centros fuertes al primer palo. En fin, que creo que en ese invento de Lopetegui de ver a Pozo como un lateral derecho relevo de Navas, y que así se lo hizo ver a Monchi para que no se reforzara más ese costado, ahí hay lateral en el chaval Pozo, que creo que hay que destacarlo, ¿no? Y luego, yendo por línea, creo que todavía Koundé está por debajo de los dos titulares ahora mismo, Diego Carlos y Carrizo. Todavía se tiene que ir haciendo mucho más el central francés. Escudero, evidentemente, está por detrás de Reguilón, aunque...
Bastante bueno, por detrás. Quizás sí, el jugador que más por detrás está, ¿eh?
Sí, sí. Posiblemente el que está más por detrás a la hora de que esté muy decantado una posición. Pero luego, Gudeli juega a un muy buen nivel. Oliver Torres a mí me está sorprendiendo, porque yo no era nada de este futbolista. Me parecía un jugador en
ayer
el Oporto
fue el mejor,
de,
para mí,
de detalle. Pero es que lleva dos partidos jugando muy bien. Ayer jugó a un gran nivel con gol incluido, ¿no? Y luego Munir, lo habéis explicado al principio, lo has explicado tú al principio, Víctor. Toca la primera parte un par de balones, en una no llega, en otra una volea arriba, pero una que tiene, define con una tranquilidad y con una calidad tremenda, con una cuchara, una vaselina por lo alto del portero del segundo gol, magnífica. Y Chicharito, que había estado gris en la primera parte y tal, tiene la de la falta y la mete, ¿no? Y un delantero está en el campo para definir con detalles de calidad.
Y te voy a decir una cosa, Oliva, hasta Ronnie López, que jugó solo unos minutos, me pareció que dio un paso adelante con respecto a otros minutos que había tenido anteriormente en este Sevilla.
Es que está más delgado. Está más en forma.
Sí, puede ser.
Sí. Es que está más fino. Esto es así, ¿no? El futbolista llegó fuera de forma y el futbolista en un par de semanas que ha habido de parón desde el partido del Celta, que salió en el partido del Celta de Vigo en los últimos minutos y que dio mala sensación. Evidentemente eran solo unos minutos, ¿no? Pero en dos semanas el futbolista habrá dicho, bueno, con Lopetegui me pongo bien, me pongo en forma, no voy a tener minutos ni en la Europa League, ¿no?
A ver, sabéis que este programa tiene un Pepito Grillo, ¿no? Que es el querido compañero Rafael Pineda.
Hombre,
que, exactamente, que me está mandando mensajes para poneros en un aprieto. Primero, Oliva, el Pepito Grillo nuestro, el querido Rafael Pineda, me dice que calma con Pozo y que una barbaridad compararlo con Jesús Navas. ¿Tienes algo que decir?
Que tiene razón en que Navas es superlativo, pero creo que hay que analizar bien mis palabras. He dicho, Navas es superlativo, jugador excepcional, pero digo que Pozo tiene cosas en el juego que parecen sacadas de Navas. Evidentemente Pozo no es Navas hoy día, ¿no? Hay una diferencia todavía, pero que Navas es válido para el entrenador del Sevilla, bueno, y que creo que es un lateral
yo te
derecho
digo una cosa
que puede
de Pozo
cumplir perfectamente, ¿eh? Pero que tiene cosas de él, ¿eh? Cómo arranca, con la velocidad, cómo se incorpora, cómo regatea,
que
me recuerda mucho
sitio
a él.
Tiene una cosa que es una cualidad fundamental en un lateral de largo recorrido, es que no pone la pelota donde salga, porque ayer los 4 o 5 centros que da
muy
Pozo
buenos
van buscando
muy
claramente
buenos
a un delantero desmarcado. Lo que me parece que es un gran camino hacia adelante. Ahora, entiendo lo que dice Fali, sobre todo por el aspecto defensivo. Lo que hay que ver es si Pozo, cuando tenga que dar la cara en Liga ante un equipo de Primera División, tiene los conceptos defensivos y la rapidez, la intensidad y la agresividad que tiene Navas defendiendo.
Defensivamente sí le vi alguna tara, ¿eh?
Como
pero
esto,
bueno,
ahí está,
campo, bueno, sí se ve, ¿no?
Ahí está, esto es un programa abierto y hay diferentes
Pepito Grillo tiene razón en que la comparación no es válida, pero
y otro,
eso me ha ayudado además a matizar mis palabras.
Exactamente.
Gracias al gran Fali Pineda.
Y otro asunto que me pone encima de la mesa nuestro Pepito Grillo, que es que según él, el triunfo del Sevilla, esta es otra corriente de opinión, ¿no? Y quiero que la analicemos. Según él, el triunfo puede ser un poco engañoso porque el Sevilla arriba, pese a los 3 goles, tiene dificultades. ¿Cómo veis vosotros ese panorama actual después de los primeros partidos, después de ver a De Jong, después de ver a Chicharito, después de ver a Munir en el día de ayer?
Pues que yo creo que en el partido de ayer, aparte de los 3 goles, tiene 5 o 6 ocasiones más para ver si lleva un resultado todavía mayor. Yo creo que la producción del Sevilla ayer fuera en Azerbaiyán ante un equipo que, repito, que como le han metido 3 parece que no es nada, pero que este equipo ha demostrado los últimos años que es un equipo sobrio y que es un equipo que da la cara. Yo creo que la producción ofensiva de ayer fue magnífica en goles y en ocasiones fuera de casa, es la impresión que me da, Y es más, es que yo creo que la producción ofensiva el día Mendizorroza fue buena, que el día de Vigo fue buena ante el Celta y que lo que faltó es el gol, pero ayer el partido en ataque, yo creo que el Sevilla produce en ataque,
No sé por qué después dice Oliva, después dice, va diciendo Monchi por los pasillos de la Ciudad Deportiva que Andrés Ocaña le da a él muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pues yo no entiendo porque la defensa del
Sevilla, que la producción ofensiva del Sevilla es buena. Ayer mete 3 goles, magnífico partido. Ahora, yo sí creo que para estar al máximo nivel, el Sevilla, tengo dudas de que se haya quedado a corto arriba en cuanto a goleadores, pero la producción ofensiva del partido de ayer yo creo que no es engañosa, es magnífica, ¿no?
Bueno, llegar llega mucho y yo creo que dentro de esa dificultad que tendremos que irla viendo con el paso de la semana, si por ejemplo Chicharito y Munir empiezan a tener ya protagonismo en este equipo, que yo creo que Munir tiene algo más de gol y Chicharito también tiene cierto gol. No son dos grandes goleadores, ¿eh? Pero son jugadores que sí te pueden aportar algunos goles. Y el favorito de entrenador a día de hoy, que es De Jong, que va a ser titular el domingo ante el Real Madrid, es el más desconcertante de los de arriba ahora mismo y el que menos se le ve con presencia goleadora en el área. Porque ayer es verdad que Chicharito y Munir están algo fallón en la primera parte, pero se ponen de gol. Se ponen de gol. Pero es que De Jong hasta ahora prácticamente es que no se pone de gol, que ayuda mucho en el juego colectivo de presión cuando hay pérdida de balón, que deja un montón de pelotas de cara a los rivales y que eso se agradece, de cara a los compañeros, perdón, y que eso se agradece porque eso descarga mucho el juego. Pero lo que es presencia en el área, Munir y Chicharito parecen los dos, sin ser dos grandes goleadores, que a lo mejor tienen o que quizás tengan más gol de todos los futbolistas que hay.
A día de hoy titulares indiscutibles, vamos.
Es la parte, ahora mismo, digamos, más débil, ¿no? Y eso que venimos de un partido en el que el Sevilla efectivamente ha hecho tres goles. Pero es que lo demás lo tiene tan bien trabajado que el Sevilla, salvo en el día de ayer, con hacer un gol está sirviendo para sacar los partidos. 0-1, salvo el 0-2 del día inicial ante el Español, todo está muy ajustado y eso indica que arriba, evidentemente, todo lo que se produce no se convierte en pegada y en gol.
Venga, a ver, sí, pero sí. Víctor, yo
André, tenemos
y Oliva,
que seguir avanzando.
Sí, muy rápido. Solo yo lo que quiero decir con esto, y espero que no se me entienda mal, que para mí en este equipo ahora mismo Munir es titular indiscutible. Y Chicharito, creo que también en un rato que lo vimos ayer, lo veo con más movilidad que De Jong y demás. Y lo que quiero decir es que yo no sé si un Sevilla en el que Munir y Chicharito sean titulares indiscutibles está para pelear al máximo
Munir
nivel.
¿Munir titular indiscutible?
Es lo que quiero decir. No, sí, veo. Porque veo a De Jong muy por debajo de ese nivel.
Yo no lo veo. Pero es que no me quiero.
Bolito, por
no,
supuesto.
No me quiero extender porque.
Pero sin pegada al Madrid no se le gana, ¿eh?
Claro.
Es que si bueno, tú juegas muy bien, con mucha intensidad, mucho ritmo, que lo va a hacer el Sevilla seguro el domingo, porque va a salir a todo trapo, vamos, estoy convencido. Si no conviertes en gol las ocasiones que hagas, el Madrid con media te puede ganar el partido, ¿no? Por eso, evidentemente, la producción ofensiva, la gente de arriba tiene que aparecer.
Rescatamos un par de sonidos de Lopetegui y de uno de los protagonistas, Carlos, de Chicharito.
En el caso del entrenador del Sevilla, dice que a partir de que Chicharito abriera la lata fue todo mucho más fácil, que no hay rotaciones y que todos los jugadores son válidos, que no hay un equipo A y un equipo B, y después del partido todavía no pensaba en el Real Madrid.
El equipo ha hecho un buen partido, ha trabajado bien a un buen rival, un rival que aquí es muy fuerte y que nos obligaba a defender bien, a atacar, a trabajar bien el partido, esperar nuestros momentos, y el equipo ha merecido los tres puntos y a partir del primer gol todo ha sido un poco más cuesta abajo, pero lógicamente ha habido que trabajar y bueno, y esperar a esos momentos. Todos van a ser partícipes y van a ser necesarios, no hay rotaciones, hay utilizaciones de jugadores que son absolutamente necesarios, imprescindibles y que compiten muy bien, entonces eso es lo que queremos y los chicos lo han hecho fantásticamente bien, todos los que han jugado han mostrado que están preparados. Y este es un equipo que aquí la gente aprieta, un equipo que tiene buenos jugadores, tiene mucha experiencia europea y que lógicamente nos obligaba a hacer un buen partido a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Es importantísimo comenzar y seguir, pero claro que es importante en un campo, insisto, difícil, y son seis partidos y tenemos que intentar aprovechar cada partido para conseguir los tres puntos. Bueno, ya a partir de ahora que montemos en el avión empezaremos a pensar en el partido. Ahora déjame reposar.
Y el protagonista del partido, del primer gol, habló en los micrófonos de José Manuel Oliva, en este caso desde Bakú, después del partido contra el Karabaj, y fue entrevistado por Juanma Castaño en el partidazo de COPE, donde dice que es su primer gol en su carrera de falta directa y que, pensando en el partido de un ex equipo suyo, el del Real Madrid, el domingo, que si marca lo va a celebrar.
Con un gol muy chingón. Con el primer gol de Javier el Chicharito Hernández, que ya está escuchando el partidazo de la cadena COPE. Todo tuyo, Juanma.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Sueño siempre con hacer cosas chingonas. Pues hoy has hecho una cosa chingona, ¿no?
Ya, y aparte mi primer gol de tiro libre en mi carrera.
¿Ah, sí?
Ya te imaginarás. Claro.
Pues ha sido un golazo, ¿eh?
Ya, bueno, ya llevo meses practicándolo y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y creo que se me está dando bien y, bueno, aunque ya sabemos que Joan es el que lo va a estar tirando todos los tiros libres, cayó la falta y estuve volteando a ver si Joan estaba en el campo y dije, no, creo que esta puede ser mi oportunidad y, bueno, tuve la fortuna de que pudo entrar.
Y es el primero, ¿eh? Que tiene más mérito, digo, sí. En el partido, el que abre la lata.
Aparte, y déjate tú de eso, aparte del primero, mi primero también con esta bella institución. Entonces yo creo que un gol muy bonito, muy especial. Obviamente también he metido goles poco feos, si se pueden llamar, y siempre lo he dicho, ¿no? Nunca he sabido de que un gol, por más bonito que sea, cuente más que lo que es, ¿no?
Sí, sí. Se te ve muy feliz, ¿eh? Se te ve muy contento. Tienes un tono muy alegre, muy positivo.
Claro, pues, ¿qué más? ¿Qué más voy a estar?
No, sin, que digo...
Si una institución... No, claro. No, perdón.
¿Te gusta Sevilla? ¿Te gusta Sevilla? ¿Te gusta el club? ¿Te gusta cómo has empezado?
Claro, así, tal cual, como lo dijiste. Yo sé el esfuerzo que esta institución hizo para que yo pudiera venir. Los dos lo hicimos y estoy muy agradecido con esta oportunidad. Yo sé lo que representa jugar para el Sevilla Fútbol Club, y de verdad no nomás lo digo de para vender humo, de dientes para afuera o para ganar gente, y ni mucho menos. La verdad que lo hago porque así lo siento, ¿no? Y estoy muy feliz, muy contento. Ya sabemos que esto también es como acaba. Esperemos que podamos darle muchas alegrías a toda la gente del Sevilla Fútbol Club, y que bueno, que se me pueda recordar en esta etapa, que serán 3, 4, 5, 7, 10 o un año, que sea de la mejor manera.
No va a estar contento Oliva, no va a estar contento Chicharito, claro, es que todo no es Madrid. Aquí el Sevilla es líder y aquí se está fenomenal y el Sevilla es pentacampeón. Claro, pues claro que está contento Chicharito. Me ha llamado la atención, Oliva, sí, que fuera el primer gol de falta, ¿no? Primer gol,
sí,
de falta.
Sí, sí, sí.
Me llamó la atención.
A mí también. A mí también, porque en México habrá tirado algunas, allí es capitán general, a lo mejor en otros equipos ha habido otros lanzadores que no se lo han permitido, pero en México es una institución, ¿no?
Chicharito, que parecía que le pegó que iba fenomenal. A ser, que de todo menos meter la falta, porque hay que ver el lote de toser que se pegó, sí, antes de pegarle al balón, ¿eh? Qué sí, barbaridad, ¿lo viste? ¿No? Acercándose al balón parecía que le iba a dar algo, y sin embargo como la clavó fue espectacular, la verdad.
Bueno, la locura en México con este jugador, me decían desde el club, mediáticamente, eso lo advertías tú el día de la presentación, Víctor, que lo que arrastra Chicharito alrededor es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Lo sí, que es ya, Chicharito, ya. La marca Sevilla en México, lo que se está introduciendo en este sentido, porque por lo que supone, evidentemente, fichaje de este tipo, ¿no? Que también tiene detrás una marca que es la del Chicharito Hernández, ¿no?
Ya me llamaban desde México la misma noche. ¿Cómo está recibiendo? ¿Cómo está la ciudad con la llegada de Chicharito? Digo, bueno, de momento la ciudad.
Una nota, ¿no?
Digo, de momento la ciudad está en la playa. No sé. Exactamente. No sé si cuando venga lo recibirá de una forma especial. A la velocidad de la luz nos metemos también en el partido del próximo domingo, Oliva. Ocaña va a cambiar el equipo y a mí me parece que va a repetir el equipo del otro día en Vitoria. Lopetegui, no sé si tú tienes algún dato distinto.
Que repite el equipo y que si me baila un futbolista, si va a jugar a Oliver Torres o a Munir.
Bueno, Chicharito, ¿no?
No.
Yo creo que juega De Jong. O sea, Baslik, ¿sí? Navas, sí. Digo, Carlos Carrizo, Reguilón, Fernando Jordán, Banega, sí. Ocampos, que ayer no jugó por sanción, sí. Oliver Torres, De Jong.
Bueno, vámonos a Madrid. Ahí está nuestra querida Arancha Rodríguez, porque el Real Madrid visita el campo del líder de la Primera División el próximo domingo. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Víctor, ¿qué tal? Y compañía, perdón, pues, que no quería, que me quería saludar a todos, ¿eh?
La compañía es José Manuel Oliva, el querido Carlos Martínez,
y
exactamente.
¡Qué honor, Ancha, qué honor!
Y Andrés Ocaña. ¿Cómo viene el Real Madrid, que visita el campo del líder el próximo domingo?
Pues imagínate tú cómo viene, después de que la Champions se llevara el varapalo que se llevó perdiendo 3-0 contra el Paris Saint-Germain en el debut de una competición que, fíjate que en los últimos 12 años no había perdido nunca en el primer partido, con lo cual eso habla un poco del ánimo. Yo creo que hay disgusto, están disgustados, que
están
excesivamente preocupados, y se afronta esta semana pues como si fuera una semana, digamos, más importante de lo habitual, no solo por el partido el domingo contra el Sevilla, obviamente, sino también porque el miércoles tendrá que enfrentar a Osasuna y cerrará la semana contra el Atlético de Madrid. Así que para el Real Madrid, sin duda, es una semana más importante de lo habitual.
Viene muy... El periodismo capitalino está apretando ahí para que venga el Madrid muy motivado. Por cierto, ya están preparados, ¿verdad, Oliva Ocaña? Están preparadas ya las rosas, ¿verdad? Para recibir al Real Madrid. Esa alfombra, exactamente. Sí.
Clásica, ¿no?
Exactamente, que aquí siempre... deseamos la llegada de muchísimo aquí se vive, exactamente.
Aquí te duele eso, pero hay mucho madridista, y es verdad que en los últimos años pues la gente también es de su equipo, de su ciudad, pero Sevilla ha sido una ciudad que siempre ha sido muy blanca.
Muy blanca, sí, muy blanca. Sí.
Y tú deberías tener información del Real Madrid.
Sí, es una,
aquí
se espera.
Porque seguramente todos los días la gente le gustará saber lo que hacen los jugadores del Real Madrid.
Aquí sí, aquí es una cosa que apasiona. ¿Hay alguna novedad en el once inicial del Real de Madrid?
Hay una novedad importante para Zidane, que es que recupera un efectivo en el centro del campo, que es a Fede Valverde, que se ha perdido los últimos partidos porque regresó lesionado del periplo con su selección, con la selección uruguaya, y en cuanto a los lesionados es el único que recupera. Luego recupera sancionados importantes que no estuvieron en París, como es el caso de Sergio Ramos, que vuelve a su casa, y el caso de Nacho, que en principio no va a ser titular. Así que yo creo que en la defensa, pues la incorporación de Sergio Ramos ya es suficiente para hacer un cambio en esa posición. El resto más o menos será lo mismo. Carvajal estará en la derecha, Mendy en la izquierda, porque Marcelo sigue sin estar recuperado, y veremos a ver quién acompaña a Sergio Ramos, si la acompaña Militao, o si la acompaña Nacho, o si la acompaña Varane. Las dudas que puede tener ahora mismo Zidane. Yo creo en el centro del campo que seguramente podrá entrar Valverde, porque Kroos, Casemiro y James han jugado muchos minutos en los últimos partidos, así que a ver cuál de los tres se cae. Y arriba, pues no descarto, por ejemplo, que aparezca Vinicius acompañando a Benzema, que pueda aparecer Bale, que pueda repetir porque viene un poquito descansado y está en un momento de forma. Pero vamos, más o menos por ahí van a ir los tiros, no muchos cambios con respecto al once que sacó contra el Paris Saint-Germain, entre otras cosas porque, como te decía, es un partido importante y tiene que jugar Zinedine Zidane con lo mejor que tiene.
Bueno, me río porque
ha dicho
Arancha Oliva, Ocaña, ha dicho Arancha con mucha guasa, porque nos conoce perfectamente que aquí hay mucho madridismo, y tengo el guasa al querido Paco Cepeda, dale un palo, no tiene ni idea, Fali Pineda, aquí no hay madridista.
No han cogido la ironía.
No han cogido la ironía, señores, esto es ironía porque Arancha es prismo capitalino.
Están muy paraditos los compañeros, muy paraditos.
Exactamente.
Está muy bonito el documental de Sergio Ramos, madre mía.
Lo he visto. Lo he visto, es muy bueno.
Sí, es buenísimo. Sí.
Es muy bueno.
Scorsese está temblando, creo. Sí.
Debería hacer un capítulo especial de El Palmero, Víctor Fernández.
Sí, yo también lo he visto. Perfecto.
Me extraño no verte en alguna de las escenas.
Es posible que pueda salir. Con una diferencia, yo soy palmero de mis amigos y el periodismo capitalino es palmero de todo lo que se pone en la camiseta del Real Madrid. Adiós, Arancha, hasta esta noche.
un beso
muy grande. Señores, ¿os queda algo más porque nos metemos en el Betis? No, a la una,
nada
más. Algo más a las
7:30 de la tarde, entrenamiento del Sevilla en la Ciudad Deportiva, y mañana a 1 de la tarde comparece Julen Lopetegui.
Os queda más a las 3.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Noveno Salón del Motor en Sevilla, del 2 al 6 de octubre. ¡Adelanta tu ocasión!
Night and day, no matter, baby. Whenever you want, you know that I'm ready.
Esta noche tenemos fútbol. Andrés, vuelve el Betis gracias a Javier Tebas. A don Javier Tebas, me pongo de pie. La noche del viernes interesante y tenemos un magnífico Osasuna Betis. ¿Con qué novedades, querido Andrés Ocaña?
Pues ahí hay muchas novedades. Te las contaba anteriormente en portada que Sidney es la vasca de última hora de Rubi, que no puede contar tampoco con Carballo y con Loren expulsados el otro día. Yo lo de Loren la verdad es que no lo entiendo. No me parece que lo que hizo Loren fuera para llevarse una rosca y que no se haya atendido la petición y la alegación del Betis, pero bueno, Loren el otro día no fue titular, el entrenador incomprensiblemente llevaba 3 goles consecutivos y lo dejó en el banquillo, así que tampoco se va a rasgar el Betis las vestiduras, pero no está Loren, no está Carballo, no está Sidney, Tello sigue lesionado, ha dejado fuera a Francis y a Barragán por decisión técnica y recupera sobre todo a Andrés Guardado, ¿no? Que a día de hoy, viendo la planificación del Betis en el medio del campo, hay que decir que es fundamental en el 11 titular del Real Betis Balompié, un 11 en el que todos estos que el otro día fueron titulares, Víctor, no van a poder estar. Y si quieres, para empezar a debatir, aventuramos un 11 inicial del Betis que creo que va a tener muchas rotaciones. ¿Cómo lo ves?
Adelante.
Pues mira, yo creo que va a jugar Joel Robles en portería, que va a entrar Emerson en la banda derecha, le va a dar descanso a Pedraza en la izquierda y va a meter a Alex Moreno, que el otro día tuvo muy buenos minutos con Mandy y con Bartra, que volvería a la titularidad en detrimento de Sidney como centrales. Doble pivote para Javi García y para Guardado, porque creo que se ha dado cuenta el entrenador que tiene una fuga tremenda en el medio campo y me parece que lo va a reforzar con Javi García y con Guardado. Canales y Fekir, cada uno cayendo un poquito a un costado, y la única duda que tengo es si va a volver a repetir con Joaquín o lo va a guardar para el partido de casa ante el Levante, o si no, a Borja Iglesias le acompañaría Juanmi, que de momento no saben lo que es jugar de titular. La duda que tengo es arriba, y después no sé si estáis de acuerdo, pero creo que pueden ir por ahí las rotaciones que ha anunciado Rubi en cuanto vinieran los partidos de dos días o de tres días en tres días.
Sí, he leído a los compañeros de Mucho Deporte esta mañana que aseguraban que Juanmi iba a jugar por Joaquín. Sería Oliva la novedad más llamativa en el once inicial del Betis en el día de hoy. Yo tengo una duda también en el lateral izquierdo,
Pedraza o Alex Moreno, ¿no? Sí, yo creo que le toca a Alex Moreno, fíjate lo que te digo.
Sí, porque es verdad que la semana pasada había probado en algún momento con los dos, pero creo que hay que descartarlo y que la alineación que ha ofrecido Andrés Ocaña va a ser prácticamente idéntica a la que ponga el Liza Rubi. Tiene un partido muy importante el Betis hoy, porque este inicio tan inquietante del Betis, en el que está generando tantas dudas, fundamentalmente el manejo de los recursos por parte del entrenador. Yo creo que el entrenador, ayer lo escuchábamos a esta hora en Deportes Cope Sevilla, es consciente de que necesita con urgencia ya disipar todas estas dudas, empezar a ganar partidos, y la prueba de hoy es una prueba tremendamente dura, porque el escenario, el Sadar es un campo siempre complicado, porque Osasuna está muy bien trabajado, es un equipo que le mete mucha intensidad a los partidos y que viene con la inercia ganadora de la pasada temporada en segunda división y que la sigue manteniendo en este arranque de temporada, en el sentido de que es un rival que está compitiendo muy bien, y si el Betis hoy no salta al campo con chispa, con intensidad, pone el mismo nivel de agresividad que el rival en el terreno de juego y luego aparece la gente de arriba, posiblemente lo pueda pasar mal, y tiene un partido, insisto, en el que el Betis tiene que ganar.
Es que a mí me gustaría recordar partidos. Queda una barbaridad, pero a mí me gustaría recordarle a la gente que es que el Betis ha jugado con el Leganés, con el Valladolid, con el Getafe, y que ahora, es verdad, el Barcelona, quítalo, aunque el Barcelona, la verdad es que el rendimiento que ha dado en el comienzo de Liga y sin Messi, Suárez y Dembélé, el papel que hizo el Betis fue una auténtica debacle, fue desastroso el partido, pero es verdad que es el Barcelona, pero y ahora Osasuna. Si al Betis no se puede plantar en cinco jornadas jugando contra Leganés, Valladolid, Osasuna, con todo mi respeto, habiendo ganado un partido. Vamos, no se puede plantar si de verdad el equipo quiere aspirar a estar arriba, y habiendo jugado además tres de esos cuatro partidos en tu casa, que ya se ha convertido el Benito Villamarín en este principio, en este primer mes, pues en un estadio en el que llega se lleva puntos, ¿no? Yo creo que tiene la obligación Rubi de darle una vuelta al equipo. A mí el once inicial que saca, ¿qué quieres que te diga? Si saca este once inicial, me gusta, pero yo creo que tiene más que ver con los conceptos que el entrenador está inculcándole a la gente y que no están sabiendo asimilar, que con el hecho de la plantilla, que a mí me parece que está muy por encima, y voy a empezar ya a decirlo, del rendimiento que está dando el equipo en el terreno de juego en este mes que llevamos de partido.
Un segundito, ahora seguimos, pero nos vamos a Cope Pamplona. Está allí Fermín Astraín, nuestro compañero. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Analizando un poco en la previa del partido los números del rival, lleva el Osasuna 27 partidos sin perder en casa, o sea que el aficionado que piense que puede ser un rival propicio para dar ese paso adelante, si mira la estadística, empezaría a dudar, porque madre mía, qué racha, ¿no?
Sí, sí, la última derrota es en el Sadar del 1 de abril de 2018 frente al Tenerife, ya hace 20 meses de aquello. El año pasado, en 21 compromisos, solo cedimos dos empates. La verdad es que los números de Osasuna en casa son espectaculares. De hecho, ya ha pasado por aquí el Barcelona y no se llevó la victoria.
Da bocados el equipo allí, ¿sabes?
Sí, lo que se ha recuperado es, en esencia, es la unión, la comunión del estadio con el equipo. Y eso se nota, a la hora de saltar al campo, la afición, el jugador número 12, que se suele decir vulgarmente, pues aquí se nota mucho. Y la verdad es que las sensaciones que ha dejado en casa este equipo en año y medio, en casa, pues han sido francamente buenas.
¿Hay alguna novedad en los Osasuna en el día de hoy? ¿Algo destacable?
Pues la novedad más destacable no va a estar en Osasuna, va a estar en la climatología, y es que estamos en alerta naranja desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana por lluvias, tormentas, chubascos, dicen que hasta 30 litros por metro cuadrado. Dicen, además, que lo peor puede llegar a la hora del partido, así que eso es lo más destacable. No, ahora mismo, mira, ahora mismo luce el sol, pero aquí tenemos la desgracia que en 10 minutos, media hora, cambia el tiempo y se va a nublar. Dicen que se va a nublar y que va a caer. Así
La desgracia, la maravilla. Qué bonito es un día nublado y con lluvia. Qué maravilla.
Todos queremos lo que no tenemos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Fermín, muchas gracias. Que disfrutes del partido. Gracias.
Igualmente.
Gracias a Fermín Astrain. Un dato, Oliva, Andrés, que me llamaba la atención. 27 partidos seguidos en casa sin perder. No va a ser un rival propicio. Nos hemos acercado. Somos de la escuela Ordóñez, ¿verdad, Oliva? Acercándonos a las provincias.
Sí, la última hora, ¿no?
Exactamente, para conocer la última hora. Un último detalle. Andrés, sí me ha llamado la atención en los últimos días, ya desde la rueda de prensa posterior al partido del entrenador, he escuchado a Joaquín demasiadas referencias a las faltas, a las expulsiones. Cuando
nada,
aparecen esos discursos, a mí eso me chirría.
Nada, no, yo creo que se equivoca el Betis en ese discurso. La verdad, ha tenido tres rivales asequibles, no los ha aprovechado. Los equipos utilizan sus armas, que a mí me parece que tampoco han sido excesivamente duras. Las expulsiones del Betis, quitando la de Loren, que fue irrelevante para el resultado, creo que han sido absolutamente justas y fruto del descalabro que sufría el equipo defensivamente, y me parece que se están tirando balones fuera de lo que de verdad ocurre en el Betis, que es lo que hay que mantener la portería cero y ser mucho más duro. Y decía Iago Barrasate, Víctor, en la rueda de prensa que ya está bien de hablar de excusas, de diferencias de salarios, de presupuestos, que ha llegado la hora de competir, dice el técnico de los Osasuna. Pues, señores, que todo el mundo se aplique el cuento, se dejen de hablar de árbitros, de tal y de cual, y a competir, que es lo que tiene que hacer el Betis si quiere estar arriba a final de temporada.
Vamos a escucharlo.
Frente a un rival con muchísimo talento, que si está cómodo lo vamos a pasar mal. Y en ese aspecto, bueno, tenemos que ser el mismo equipo que estamos siendo últimamente, ¿no? De incomodar al rival y luego creo que el otro día demostramos también que no es incompatible el tema de seguir defendiendo bien con tener más el balón, ¿no? Pues un poquito esa es la idea, más allá del estilo del rival. Muy peligroso, ¿no? Con unos resultados engañosos, ¿no? Solo un partido fuera de casa del Camp Nou, que tampoco es una referencia, y de los tres de casa, dos en inferioridades del primer tiempo, creo que tiene muchísimo talento, ¿no? Que si no tapamos un poquito esas vías que tienen de medio campo hacia adelante, han firmado jugadores diferenciales también arriba y bueno, tenemos que ser lo que estamos siendo, un equipo competitivo y sobre todo que el rival no esté cómodo, ¿no?
Porque a las 9 de la noche juega el Betis desde las 8 y media en COPE más Sevilla, este Osasuna Betis en el fútbol de los viernes. ¿Tampoco os gusta a vosotros el fútbol?
A mí me encanta.
Viernes?
A mí es que echo de menos hasta el de los lunes.
Hombre,
ya.
menos mal.
Sí, el lunes porque no hay fútbol, es que me parece una barbaridad.
Hombre, menos mal que vais entrando ya en el saco de don Javier Tebas, me pongo de pie. Menos mal. Qué agradable es un partido de viernes a las 9 de la noche, y si llueve, aún mejor. Señores, ¿os queda algo más, Oliva?
Solo decir que le traicionó ayer el subconsciente a Rubi. ¿Sí? Que dijo, hablando de Europa y demás, que claro, que el objetivo a medio plazo del Betis era volver a la competición europea.
¿A medio plazo?
Y que a medio plazo,
¿a medio
nada?
¿Plazo cuál es?
Que el objetivo del Betis es meterse a cortísimo plazo en Europa. Es el que tiene que ser. Hombre, que es meterse 100, este año, vamos.
Con 150 millones de euros de presupuesto.
De medio plazo, nada.
La obligación es esa. Todo lo que sea salirse de un discurso ambicioso es realmente alejarse de la realidad.
Que se equivocó, ¿no? Que quiso decir y haciéndolo poco a poco, avanzar en la temporada, pero que de medio plazo nada, vamos, que el Betis el objetivo es meterse en Europa este año.
Gracias, Andrés.
Un abrazo.
Volvemos a las 3:25. ¿Algún detalle más, Oliva? ¿O volvemos durante la tarde y luego con el partido del Betis y el fin de semana que se las trae con la visita del Real Madrid, que eso siempre trae algunas consecuencias?
Sí, que comience ya el partido, ¿no? Lo que se escuchaba en el avión de vuelta esta noche, esta madrugada del Sevilla, ¿no? Un partidazo con una pinta
bien,
extraordinaria.
Sí, la web, ¿eh?
Sí, sí, señor.
La web está muy bien, ¿eh? Desde que cogiste las riendas.
Su amigo Abel García anda loco porque usted le ha dicho que Lopetegui no ha dormido viendo vídeos del Real Madrid.
Lo he contado en la radio, sí, sí, sí.
Exactamente. Más deporte a las 3:25. Carlos, hoy te voy a poner un 9. Hoy lo has bordado.
Un punto.
Adiós. Muchas gracias, Víctor. Adiós.